la discusión y vamos a ver más o menos a qué se debe, qué es, a qué está apuntando todo esto de la GPL3. Primero que nada, vamos a ver qué es la GPL en sí. La GPL es la General Public License, la licencia pública general, que es la licencia que la Fundación de Software Libre usa para su proyecto GNU, que redactó la Free Software Foundation para el proyecto GNU. Y es concretamente una licencia copyleft. Eso quiere decir que esencialmente no restringe en absoluto el uso, distribución del programa, salvo en un pequeño detalle. Y es que preserva la libertad del software. No es tan permisiva como para decir, este software es libre, hace con él lo que quieras, incluyendo quitarle la libertad, si quieres. Si lo dice, este software es libre y el autor quiere que siga siendo libre. De modo que, si yo recibo una copia del programa, puedo distribuirla y dársela a quien se me dé la gana. Lo que no puedo hacer es distribuírselo bajo condiciones distintas de aquellas en las que yo recibí el programa. Y toda persona que reciba el programa de mí tiene que recibirlo bajo las mismas condiciones de libertad. Incluso si yo modifiqué el programa, si yo hice una obra derivada del programa, si lo mejoré, si le agregué o saqué cosas, el programa resultante puede ser distribuido, puedo distribuirlo tranquilamente, no estoy obligado a hacerlo. Pero si lo distribuyo, debo distribuirlo bajo las mismas condiciones bajo las que yo recibí el programa original. ¿Sí? Es una licencia muy importante porque es la licencia del proyecto GNU, pero además porque es la licencia más usada en software libre. Más del 60% de los proyectos de software libre usan la licencia GPL. Y hay buena indicación de que esto es porque a las personas que desarrollan el software libre les importa que el software siga siendo libre. Hay mucha gente que desarrolla software libre sin incluir esta cláusula copyleft. Muy notablemente, la gente de BSD, por ejemplo, que desarrolla software libre y no tiene ningún conflicto con que quien quiera tome su código y lo meta dentro de productos privativos. ¿Sí? Sin embargo, vemos que vemos por la participación de desarrolladores, vemos que en realidad a los desarrolladores en general les importa este asunto de que su código siga siendo libre. Esto indica que la GPL en realidad es un éxito en su objetivo original, que es ser una herramienta de construcción de comunidad. ¿Sí? La GPL está diseñada para fomentar la cooperación. A ver si adelantar. Bien. Veamos de dónde sale la GPL. Cuando Richard Stallman comienza en el 84 con el esfuerzo consciente de desarrollar software libre, comenzó haciendo programas como Emacs y GCC. ¿Sí? El editor y el compilador, y los publicaba a cada uno bajo su licencia. ¿Sí? Estaba la EPL, la Emacs Public License o licencia pública de Emacs, y estaba la GCCPL, que era la licencia pública de GCC, el compilador, y estaba todo bien, era licencia copyleft, pero esto traía un problema concreto. ¿Qué pasaba? Si yo tomaba un pedazo de código de Emacs y tomaba un pedazo de código de GCC y le agregaba un montón de código alrededor y quería publicar ese resultado, tenía un problema de compatibilidad de licencia. ¿Por qué? Como estaba usando código de Emacs, ese código debe ser publicado bajo la misma licencia en la que venía, es decir, con la licencia pública de Emacs. Como estoy sacando código de GCC, en la licencia de ese código me dice que el resultado de combinarlo con cualquier otra cosa tiene que ser publicado bajo la licencia de GCC. ¿Sí? Y no puedo publicarlo bajo las dos. Debo publicarlo bajo una de las dos. Entonces eso causaba una incompatibilidad y eso era muy incómodo.
¿Sí?
Entonces ese fue el momento en que Richard se puso a trabajar y relicenció las herramientas que estaba haciendo bajo la General Public License, una licencia pensada para hacer una licencia genérica de programas de software libre para que cualquiera pudiera usarlos también y contribuir al cuerpo de software libre. ¿Sí? Esto fue en 1989, ¿sí? La primera versión. Y la versión 2 apareció apenas un par de años más tarde, cuando empezó a verse un poquito el tema de que podía haber problemas con patentes de software para la distribución de software libre. ¿Sí? Y desde aquel entonces, desde 1991, que la GPL2 no ha sido cambiada. ¿Sí? La FCF siempre quiso mantener el ojo abierto, seguir viendo cómo venía el mercado, qué estaba pasando en el ámbito tecnológico, en el ámbito legislativo y demás cosas por el estilo, en el mercado en general, para mantenerla actualizada. Sin embargo, bueno, 1991 quizás les suene a ustedes como un momento más o menos interesante, fue cuando empezó a, es decir, sin ir más lejos, es el año en que se publicó el famoso mail de Linus Torvalds diciendo que estaba comenzando a escribir un kernel libre y terminó publicándolo bajo el GPL, cerrando de esa manera el último huequito que nos faltaba para tener un sistema libre completo. Y desde entonces hasta ahora ha cambiado todo en el mundo del software libre. En aquel entonces el mundo del software libre eran realmente un grupo muy reducido de personas que estaban trabajando, en muchos casos de forma aislada. A hoy, en que Internet para la gente del software libre es prácticamente tan indispensable como el aire, si no miren lo hace, va acá sentado que no puede dejar de mirar la computadora. ¿Sí? Tenemos que hay miles de personas en el mundo desarrollando software libre, que el software libre se ha convertido en un bien muy preciado para muchas empresas y para muchas organizaciones y para estados. ¿Sí? Entonces ha cambiado muchísimo en todos estos años y ya va siendo más o menos hora de ver qué pasa con todo esto. Es notable el hecho de que, siendo algo que se hizo en el 91, desde hace 15 años la GPL viene cumpliendo su tarea y cumpliéndola de manera extraordinaria. ¿Sí? Quizá algunos de ustedes estén al tanto de que hace ya como 3 años una empresa llamada SCO, SCO, a quien mucha gente se refiere como ASCO, le hizo juicio a IBM por que supuestamente IBM había contribuido algo que nadie sabe muy bien qué es, pero que era de ellos, a el kernel Linux, y una de las piezas fundamentales con las que se tropezó esta empresa a la hora de hacer este juicio, de demostrar que realmente hubo algún daño, es con la GPL. Esta licencia escrita en el 91 que no les permite hacerse los OTAs porque ellos mismos estaban distribuyendo su software bajo ellos. ¿Sí? Lo que tenemos que recordar cuando vemos el tema de la GPL es que su objetivo es preservar la libertad de software. ¿Sí? Este fue su objetivo en el principio, fue el objetivo de la primera versión, fue el objetivo de la segunda versión y va a ser el objetivo de la tercera versión. GPL, si vamos a actualizar GPL a una versión 3, la idea no es expandir nada, no es hacer nada de manera diferente, no es hacer más, es que sea una licencia que haga lo mismo en un ambiente cambiante. ¿Por qué? Si realmente ¿por qué vamos a cambiar nada? Ha cambiado el entorno. Ha cambiado el entorno. Sencillamente estamos en una situación distinta. El tema de las patentes de software ha explotado, nadie sabe muy bien para dónde va a ir. Por suerte todavía tenemos muchos países en los cuales esta locura de las patentes de software no está ganando terreno, ¿sí? El nuestro, sorprendentemente, es uno de ellos. En Argentina no es patentable el software, pero en Estados Unidos, en Japón, lo es, y eso es bastante grave. Nos encontramos con que están empezando, no sé si estuvieron escuchando la charla de Bea sobre DRM, nos estamos encontrando con mecanismos técnicos que pueden ser utilizados para restringir la libertad de lo que podemos hacer con el software y con nuestras máquinas. Nos estamos encontrando con que precisamente hay muchísima gente contribuyendo en proyectos muy distintos, desde distintos entornos, y queremos que sea posible poder mezclar código de un proyecto con otro, ¿sí? Entonces, nos encontramos con que en este entorno cambiante es necesario hacerle una serie de modificaciones si queremos que siga siendo eficaz en lo que siempre hizo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las claves de lo que apunta la GPLB? Básicamente, el tema de internacionalización. ¿Sí? En aquel momento, cuando se hizo GPLB2, sí, bárbaro, ya había cooperación internacional, un poco pensado todo esencialmente basado en Estados Unidos, y si bien la GPL está basada en el convenio de Berna, en un tratado internacional, las distintas legislaciones de los distintos países implementan Berna de maneras ligeramente distintas, entonces es importante saber que sea válido en todos lados. Está la peste de las patentes de software, está el tema de los DRM, el tema de la competitividad de licencias. Cuando se hizo la GPLB2 no había redes peer-to-peer, ¿sí? Redes como BitTorrent o cosas por el estilo, y por lo tanto los medios de distribución que la GPLB2 prevé y las obligaciones que la GPLB2 le impone a los usuarios están pensadas para modos de distribución que no son distribuidos como redes peer-to-peer. ¿Sí? ¿Cómo hace uno para manejarse con las condiciones de licencia que se imponen sobre software que uno empieza a distribuir antes de que uno lo bajó? Es decir, uno a medida que está bajando una imagen de CD, ya también la está redistribuyendo, y uno no alcanzó a leer la licencia todavía porque no bajó el archivo del todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Sí? Ese tipo de cosas tienen que ser tenidas en cuenta, lamentablemente, en esto, que es un documento legal. ¿Sí? No es un cacho de código. ¿Sí? Y, de nuevo, como es una cuestión muy grande, como ya no somos más un grupito de... Bueno, no somos, yo no estaba en aquel grupito chiquitito tampoco, no veo que me subo al arado. ¿Sí? Pero como ya no se trata más de un grupo tan pequeño de gente que está trabajando, sino realmente de organizaciones enormes, de miles de personas que están cooperando, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que toda esta gente que tiene interés en esto participe y diga qué es importante, qué no lo es, cuáles son sus ideas. Al fin y al cabo, si bien FCF viene liderando todo este proceso desde su comienzo, bueno, por cierto que hay muchas mentes muy brillantes fuera de FCF, y sería un desperdicio no aprovecharlas, no aprovechar su sabiduría cuando tiene algo para opinar. Y por eso es que, a diferencia de GPL y de GPLB2, que salieron sencillamente, un día se cerró Richard en su escritorio, lo estuvo escribiendo un rato y dijo, esta es la GPLB2 y ya está. Ahora se hizo se está haciendo un proceso cuyo plazo está previsto que sea un año, se inició en enero del 2006, está previsto que termine en enero del 2007, pero si no termina en enero del 2007, terminará más tarde. Terminará cuando esté listo. Es importante que salga bien, no que salga rápido. ¿Sí? Y por eso hay todo un proceso de involucramiento de la comunidad que ha tenido mayor o menor éxito en distintas comunidades. Pensé que estaban hablando hoy. El tema de internacionalización. ¿Sí? GPL debe ser esencialmente internacional porque necesitamos que coopere gente de todo el mundo. ¿Sí? Necesitamos que personas de Argentina puedan cooperar con gente de Suecia, con gente de Estados Unidos, con gente de Japón, con gente de Sudáfrica, con gente de Nueva Zelanda, en construcción de software a partir de sus propias necesidades. Para eso necesitamos que el GPL sea válida en todos esos lados. No hay una forma mágica de lograr esto. ¿Sí? Pero tenemos una ventaja, el famoso convenio, el famoso Tratado de Berna. ¿Sí? Este es uno de los pocos casos en los que la famosa armonización de los derechos de autor efectivamente nos ayuda en vez de obstaculizar. ¿Sí? Muchísimos países, no todos, pero la mayoría de los países, son signatarios del convenio de Berna. El convenio de Berna exige a estos países legislar de tal modo que los autores tengan una serie de derechos mínimos. Este grupo de derechos mínimos en los que se concentró Richard cuando escribió GPL para implementar el copyright. ¿Sí? De modo que tenemos una base importante. ¿Sí? Como está hecho para convenio de Berna, tenemos mucha chance de que funcione en la mayor parte del mundo. ¿Sí? El tema está en que siendo cuestiones legislativas, ¿sí? Pues todo el tema terminología es muy, muy, muy importante. Y entonces, el hecho de que en distintos países usen determinados términos de determinada manera o tengan una cierta tradición jurídica de que el término distribución quiere decir tal cosa, que es distinto de lo que quiere decir en otro país, puede llevar a pequeñas diferencias. ¿Sí? Esta es una de las razones por las que mucha gente ha estado pidiendo desde hace bastante tiempo que se hagan versiones en castellano de la GPL, o en italiano, o en francés. ¿Sí? El problema está en que si hacemos eso, si localizamos GPL, ¿se acuerdan que las licencias copyright son incompatibles entre sí? Bueno, si yo publico un programa bajo una GPL en castellano, ¿sí? Y alguien publica un programa bajo una GPL en francés, son distintas licencias. Se vuelve incompatible el código por cuestiones de licencia. Y eso es un desperdicio. ¿Sí? Lo que necesitamos no es muchas licencias locales, cada una de ellas válida en un determinado territorio nacional. Lo que necesitamos es una licencia internacional, que es algo que es muy difícil, que no se conocen antecedentes de que alguien lo haya logrado efectivamente, y sin embargo GPL lo ha logrado muy bien y se ha sostenido como tal cosa durante 15 años, esencialmente porque es tan chiquitito, porque trata de lograr una sola cosa. ¿Sí? Una de las cosas que hace GPL3 para manejar esta cuestión de la diversidad es tratar de unificar el lenguaje. Para esto, en realidad lo que hace es agregar código y el resultado es bastante horrible, pero aparentemente, nos dicen los abogados, es necesario. ¿Sí? Por ejemplo, GPLv2 hablaba mucho de distribuir software, ¿sí? Que era la forma lógica de manejarlo y que está utilizando la palabra distribuir en el contexto legal de los Estados Unidos. Como eso puede ser interpretado de una manera en distintos países, lo que hace GPLv3 es, en realidad, lo que hace el borrador de GPLv3 es redefinir términos, o definirlos concretamente para su aplicación concreta. Usa términos que no son usados normalmente en la legislación de copyright para que tengan el valor, el significado que queremos que tengan las licencias, no el significado que tienen en la legislación. Entonces, por ejemplo, usa el término propagar, ¿sí? De una manera específica, ¿sí? Mientras usa el término convey, que no tiene una traducción concreta y sencilla del castellano, yo no ayúdame. No se me ocurre ninguna traducción sencilla de convey al castellano, pero para describir el acto concreto de entregarle una copia del software de alguna manera a un usuario. De esta manera, lo que hacemos es, digamos, le ponemos una capa de abstracción a la licencia y de esa manera podemos correr sobre distintos sistemas legales. Y ya estoy haciendo computadoromorfización de la legislación. Otra de las cosas en las que GPL trata de hacer algo es el tema de patentes de software. Las patentes de software son de las peores noticias, de los peores inventos que se le ha ocurrido a la mente humana. No sirven para nada, son dañinas y son terribles para el software libre. No hay forma de arreglarlas y no hay nada que una licencia pueda hacer para resolver los problemas de la patente de software. Eso es algo que la FCC tuvo en claro desde el principio. La GPL no puede arreglar un sistema de patentes rotas. Eso no quiere decir que no pueda hacer absolutamente nada. ¿Sí? Sí puede hacer algunas cosas para que no sea tan terrible en algunos casos específicos. ¿Sí? Hay gente que ha comenzado a decir, por ejemplo, cosas como Bárbaro, vos tenés permiso para redistribuir este programa sin ningún problema. Ahora este permiso caduca automáticamente en el momento en que vos le haces juicio a alguien por violación de patente. Si vos le haces juicio a alguien por violación de patente, entonces no podés distribuir más el software. ¿Sí? Esa es una cosa que algunas licencias, algunos autores están usando. FCF decidió que eso era demasiado lejos, ¿sí? Y que en realidad no resolvía el problema. Pero tampoco opina que está mal. ¿Sí? Opina que sería demasiado esfuerzo, sería muy difícil de controlar, pero no opina que esté mal que alguien ponga ese término. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace FCF en términos de patentes? Lo primero que hace es hacer explícito algo que en la GPL V2 estaba implícito, que es que en el momento en que yo le entrego a alguien un programa o GPL, le doy la licencia, no solo le doy la licencia de copyright, sino también le doy la licencia de patente, bajo los mismos términos. ¿Sí? Eso se entendía en GPL V2 que estaba implícito, ahora está explícito. Y otra cuestión que hace es, que es algo que afecta solamente a empresas enormes, empresas que tienen grandes portafolios de patentes y convenios de licenciamiento cruzado con otras empresas, es una cosa un tanto complicada, a ver, ténganme paciencia. Si yo estoy distribuyendo software bajo GPL y sé que lo puedo distribuir, es que la única razón por la que lo puedo distribuir es porque tengo un convenio de licenciamiento cruzado con otra empresa por patentes que de otra manera me impedirían distribuirlo, tengo que tomar medidas para que los usuarios que reciben el software de mí tengan el mismo tipo de licencia que yo tengo. ¿Sí? Ese es el tipo de manejo de patentes que está previendo GPL V3. ¿Sí? Cosas muy concretas, muy específicas y muy angostas. ¿Sí? Y prácticamente incomprensibles. De hecho, y respecto de estas cláusulas de cancelar la licencia para aquellas personas que hagan juicio de patentes a otras, lo que hace GPL V3, el mecanismo que introduce, es permitir que alguien agregue esta restricción adicional. Dice, es posible distribuir un programa que está bajo GPL, bajo GPL más esta restricción adicional. ¿Sí? Pero esta restricción adicional es muy angosta. Dice, solo se puede terminar la licencia para aquel que... esperen un poquitito. Para aquellos que hagan juicio por violación de patentes a una empresa, salvo que ese juicio sea una acción de defensa contra un juicio hecho por otra empresa que carezca de esta justificación. Cuando uno lee eso, se da cuenta de que eso lo escribieron en el LISP y después lo compilaron en el inglés. La idea es, no quiero, si yo le prohíbo a alguien hacer juicio por violación de patentes, impide el uso de la patente como herramienta defensiva. Es decir, yo estoy haciendo software bajo GPL, tranquilo, bárbaro. Viene alguien y me hace juicio por violación de patentes, yo puedo hacerle un contrajuicio por violación de otra patente y de esa manera resolver el tema. No queremos que eso quede impedido. ¿Sí? Es re divertido. Quería hacer una pregunta. La pregunta es si con el permitir que haya restricciones adicionales no volvemos al problema de la incompatibilidad. No, porque está previsto concretamente para eso, ya lo vemos en un ratito, ¿sí? Además, tiene una cuestión medio extraña dentro del artículo 2 que yo confieso todavía no termino de entenderla del todo, ¿sí? Pero una de esas, siempre lo menciono porque una vez alguien en la audiencia lo termina de entender y entonces me lo explica. Dice el artículo 2 del borrador actual, dice que si yo tengo software libre y le hago modificaciones y lo corro en un servidor público a este software para ofrecer servicios a otras personas y le hago juicio por violación de patentes a alguien que trata de duplicar esta funcionalidad que yo le agregué, pues yo no distribuyo el software, yo solo lo puse en mi servidor y lo pongo al acceso público, ¿sí? Y después le hago juicio a alguien que quiere duplicar esta funcionalidad, entonces pierdo el derecho de seguir modificando el software, ¿sí? No, creo que porque ese permiso lo tenías hasta ese momento. No te lo pueden prohibir retroactivamente.
Pero
no le podés hacer más mantenimiento. Si no le podés hacer más mantenimiento, estás hasta las manos.
Pero eso no queda, viste, cuando dice que si vos lo modificás y lo liberás, lo tenés que liberar como libre.
Claro, pero no lo estás distribuyendo. Como no lo estás distribuyendo, sino solo lo estás poniendo a disposición, estás poniendo el programa corriendo, la función del programa está poniendo.
Pero voy a darlo a vos, otro te lo sacó.
No, al
copiarlo te lo está.
Es que no te lo copió, no es que lo pones para que alguien lo baje, lo pones a correr. Es el caso de un web service. ¿Sí? Vos tenés un servicio que lo haces tomando un proyecto libre, ¿sí? Como un CMS libre, y le agregaste funcionalidad. ¿Sí? Pero no distribuiste el CMS, lo único que haces es poner este web. Este sitio web con la funcionalidad agregada anda. ¿Sí? No tenés obligación de hacer nada con ese software, de distribuirlo de ninguna manera particular, porque no lo estás distribuyendo. ¿Entendés? Ahí es donde encaja este historia. No me queda muy claro hasta qué punto es, de dónde sale. Es decir, lo que a mí no me queda del todo claro es de dónde sacamos la capacidad de prohibirle a alguien que haga modificación privada. Eso no lo terminé de enganchar todavía. Y espero entenderlo en algún momento del proceso. Se refiere concretamente a permitir que cualquier otra persona haga la misma modificación. A eso es a lo que apunta. Lo que no termino de encontrar es dónde agarramos la tracción legal para que esto funcione. Pero bien. Hasta ahí estamos bien.
Se produce esta situación.
Sí.
Y justamente da la casualidad que el desarrollo que se hizo es muy importante respecto del nacimiento. Y hay que pasar dicho este teléfono. ¿Cómo protege esa? Significa que cualquier actividad privada de lucro que quiera hacer y quiera proteger su propiedad intelectual de alguna forma para que no se lo copie, va a pensar dos veces si realmente inicia su actividad con algo que vincula a la cual una necesidad.
Bueno, vamos a ver, primero que nada, el tema de proteger la propiedad intelectual, nos vamos a ir un rato largo con el famoso tema, ¿de qué estamos hablando? Propiedad intelectual es copyright en Argentina. ¿Sí? De modo que si estamos hablando de patentes no tenemos nada que ver con el tema de propiedad intelectual. ¿Sí? Pero más allá de eso, que es una charla bastante interesante, yo lo único que quiero mencionarle es que por favor no usemos ese término porque no quiere decir nada. ¿Sí? Nadie es propietario de nada intelectual, ¿sí? Sino que hay derechos de autor, hay patentes, son cosas distintas y no las podemos discutir juntos, no hay manera. ¿Sí? Todo lo que vos estás describiendo está bárbaro, no hay ningún problema. Aún con GPLv3, quien quiera hacer eso puede hacerlo. Lo que no puede hacer es hacer todo eso y además impedir, usando una patente, que otra persona desarrolle el mismo software. Ahí es donde entra el problema. ¿Sí? Si no usa patente, si agarra y dice, bueno, yo hice esto y esto es mío y yo lo manejo y yo me las arreglo, ¿sí? Hasta ahí está todo bien. El momento en que otra persona viene a hacer lo mismo y él te dice, no podés desarrollar ese software porque yo tengo la patente, ahí no me entra el problema. ¿Sí? ¿Querés decir algo? ¿Sí? ¿Sí? Correcto. El problema está en que la modificación local, es decir, no está muy claro hasta qué punto el copyright me impide hacer modificaciones locales. Yo tengo una copia de un libro, ¿sí? Yo puedo pintar las páginas del libro, ¿sí? Por más que no tenga el copyright. No, pero yo no estoy fotocopiando, yo estoy usando lo para mí. Ese es el punto. Ahí es donde está medio... Medio extrañante. Pero no, primero, eso no está claro, que no se puede hacer del todo. Y por otro lado, más allá, yo acá no estoy haciendo una fotocopia, estoy modificando, estoy cambiándole cosas, ¿sí? Y por lo tanto no está muy claro de dónde viene. Pero puede ser que venga por ahí, honestamente no lo termino de entender. Sí, evidentemente, si son patentes, está orientado al tema de empresa. Claro, está claro, aquí está apuntado, la única cuestión es esto de la atracción legal, que no me queda del todo claro por dónde viene. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que está agregando... GPLv3 en esa historia, y espero que para cuando llegue terminemos de entender de dónde viene. ¿Sí?
Me parece que puede haber una ambigüedad en la interpretación del texto. O sea, no creo que se refiera a impedir la modificación y el copyright del programa, sino en la revocación de la licencia por el software que estaba modificando. Él tiene licencia para modificar un software, la tenemos para ajustar.
Sí.
Él pasa un software
libre,
¿sí? Tiene su propio bajo GPL. Y la GPL tiene condiciones con las cuales esta licencia se revoca.
Sí.
Sino básicamente que en este caso se revocaría la licencia, eso es lo que yo pienso que es posible legalmente, no el tema de la modificación, porque
claro.
Puede hacer todas las modificaciones que quiera, pero si vos ya no tenés licencia para usar este programa, que quieran parches,
pero
no
es que, puedes aplicar a nada. Pero es que la doctrina, digamos, lo que nosotros entendemos como copyright, y que nosotros no tenemos ninguna, que en realidad no existe la justificación legal para restringir el uso de un programa que vos ya tenés una copia. ¿Sí? El copyright lo que restringe es el derecho de copia, no el derecho de uso. Esta cuestión de que te restringen cómo se usa el programa es una cuestión que viene con la licencia que se agrega y que la GPL no hace. Sí, es una cuestión medio extraña. La verdad es que probablemente venga por alguno de sus lados. ¿Sí? Supongo que, no, que va a terminar habiendo una explicación de lo más clara al respecto, pero bueno, en eso está. Otra cuestión es la aclaración también de la cláusula que era la 7, que es la que dice que básicamente, si yo tengo el permiso para distribuir el programa bajo GPL, pero puede llegar a ser que por alguna otra cuestión, por un contrato, por alguna orden judicial o algo por el estilo, a mí me prohíban distribuirlo bajo GPL. En el, lo que dice esta cláusula es que eso no quiere decir que yo entonces pueda distribuirlo bajo otra licencia. Si no puedo distribuirlo bajo GPL, no puedo distribuir en absoluto. ¿Sí? Que es una cuestión que estaba ya en GPL2, pero está ahora un poquito más claro. Un tema que está armando mucho lío es el tema de los DRM. ¿Qué pasa? Gracias a utilizando medidas tecnológicas de las que hablábamos de hace un rato, hay empresas que están distribuyendo dispositivos que están basados en software libre, ¿sí? Y del cual y distribuyen el dispositivo y distribuyen el software libre y distribuyen el código fuente de todo el software libre sin ningún problema. ¿Sí? De modo que yo tengo sobre ese software la posibilidad de estudiarlo, modificarlo, hacerlo, cambiarlo de la manera que a mí se me ocurra. Ahora, ¿qué pasa? El dispositivo está armado de tal manera que la gente me mata. El dispositivo está armado de tal manera que si yo quiero hacer que funcione con el software modificado, no anda. Si yo puedo hacer con el software lo que quiera, ahora la máquina no va a andar más. ¿Sí? Esto se vio, digamos, por primera vez en forma grande con este grabador digital que se llama Tivo, ¿sí? Que tiene adentro GNU Linux con software libre y tenemos todo el software que queremos, pero si nosotros queremos hacer que corra software distinto del que viene con la máquina, o si queremos impedir que cargue el software que ellos nos obligan a recargar regularmente, entonces la máquina no anda. ¿Sí? Esto es algo que es se hace utilizando protocolos criptográficos, cosas por el estilo, y por eso GPL3 está exigiendo que si se distribuye el software en esta modalidad, entonces deben ser distribuidas también las claves necesarias para que uno pueda cargar en el dispositivo el software que a uno se le ocurre y no el que se le ocurre al fabricante.
¿Sí? ¿Quién no estaría pasando la licencia al aparato? O sea, ¿por qué la libertad de estar sobre el aparato y no sobre el software?
O sea, porque el software, ¿sí?, no sirve para nada sin el aparato. ¿Ok? El tema es, bárbaro, eso no es una opción para la mayoría de la gente. ¿Sí? Es decir, la mayor parte de la gente incluso ni siquiera sabe programar, digamos el caso, y no puede usar la libertad de modificar el software. El poder del software libre está en que yo puedo modificar el programa y repartirlo, y repartirlo modificado, y mucha gente se puede beneficiar con lo que yo hice. Si vamos a dejar que esa libertad sea exclusiva para la élite técnica, eso no sirve.
Es como vender auto que cargue solo una marca de nafta.
Exactamente, es una norma algo por el estilo, en realidad es bastante más grave, es que vayan solamente por determinada ruta.
También.
Sí. Y te cierran la ventana cuando no quieren que veas algo, ¿sí? Y cosas por el estilo. ¿Sí? Los DRM están fundamentalmente reñidos con lo que es software libre, por eso también hay algunas ideas respecto de esto en el borrador actual de la GPLv3, diciendo que ninguna parte de un programa GPLv3 puede ser considerado una medida técnica efectiva de protección. ¿Sí? Esto suena de nuevo en chino. ¿Qué pasa? En muchos tratados internacionales dice que los países firmantes se comprometen a legislar que es un delito eliminar medidas técnicas de protección. Y entonces, si alguien dice, bárbaro, este programa se puede modificar, se puede hacer todo lo que quieran, pero esta parte de acá es una medida técnica de protección, entonces no se lo puede modificar. ¿Sí? Con lo cual, nuevamente tenemos un problema de convertir a la licencia en una charada. Sí, bárbaro, vos podés, pero en realidad no podés, por otro lado. Eh,
Y el tema de la compatibilidad, como decía, como hay mucha gente, hay muchos proyectos distintos y todo eso, y tenemos un problema de proliferación de licencias, nos encontramos con que con que mucha gente, porque resulta que está, le gusta la GPL, pero la GPL no tiene todo lo que quiere, termina armando una licencia ligeramente diferente, que hace básicamente lo mismo, pero que es incompatible. ¿Sí? Y tenemos así decenas de licencias que en realidad no sirven para gran cosa, nos convendría concentrarnos en algo. Entonces, ¿qué pasa? GPL se hace, este borrador tiene lenguaje diseñado específicamente para hacerse compatible con otras licencias que permitan la misma libertad. Y además permite una serie de restricciones adicionales, ya mencioné algunas. ¿Sí? Permite, por ejemplo, la restricción que incluye la licencia, la Apero GPL. Apero es un sistema de Content Management System, creo, que tiene una licencia, básicamente la licencia GPL, pero le agregaron que el programa, toda vez que uno usa este programa para hacer un sitio web, tiene que incluir un link, que si uno hace clic en ese link, se baja todo el código fuente del software que está haciendo correr el sitio web. ¿Sí? Eso la GPL decidió no incluirlo, pero decidió no ser incompatible con eso. Se permite que la licencia agregue restricciones adicionales. ¿Sí? Y también permite que agregue algunos permisos adicionales. El tema está en que, para contestar tu pregunta de compatibilidad, ¿sí? Las restricciones adicionales pueden ser eliminadas por distribuidores posteriores. ¿Sí? Entonces, de esa manera se resuelve el problema de la incompatibilidad. ¿Sí? Incompatible. GPLv2 es incompatible con GPLv3. Bueno, muchos proyectos están licenciados con una cláusula que dice este producto está licenciado con licencia GPLv2 o superior según sea publicada por la Free Software Foundation basada en Boston, Massachusetts. ¿Sí? Para todos esos proyectos que ya están licenciados de esa manera, ¿sí? La cuestión es transparente, porque el usuario puede elegir, que tiene el programa, puede elegir si quiere tomarlo bajo GPLv2 o GPLv3, y a partir de que pasa a GPLv3, tiene que seguir siendo GPLv3. El famoso tema del kernel Linux que está publicado bajo GPLv2. Nadie sabe, andá y preguntale a la gente del núcleo, porque en realidad está muy complicado el tema. Hay gente que dice, es decir, que el núcleo de Linux está publicado bajo GPLv2, sin GPLv2 o posterior. Los proyectos que han tomado esa decisión tienen por delante ahora un problema serio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ahora con esta historia? ¿Cómo hacemos para si tienen 3-4 autores y tienen contacto con todos ellos, pueden agarrar y decidir qué quieren hacer, si quieren irse a GPLv3, relicenciar bajo GPLv3. En el caso de kernel es muy difícil porque hay autores que están muertos. O sea que... Pero no hay ningún problema, programas GPLv3 pueden correr sobre un núcleo GPLv2. No hay drama con eso, el único tema está que se complica cuando tenemos que empezar a compartir código. ¿Sí? Y bueno, es un problema que vamos a tener que de alguna manera encarar y resolver. Básicamente es un problema más que nada de la gente del núcleo, sí, de cómo quieren hacerlo. Sí, al fin y al cabo, Linux en sí está bárbaro, es hermoso, muy lindo bicho. Ahora, no es el único kernel que hay. ¿Sí? Si se complica la cosa, y bueno, habrá que ponerle pila al HUR, qué sé yo. ¿Sí? Tenemos BCD, hay muchas cosas en las que podemos elaborar. ¿Sí? De modo que no hay problema, digamos, no es un problema tanto de la comunidad, es un problema básicamente del proyecto de Kernel. ¿Y cómo lo van a resolver? Tienen serios problemas con eso. ¿Sí? Es cierto, va a haber que ver qué pasa. Con el tema de la red de peer-to-peer, hay código, digamos, hay texto específico permitiendo la distribución bajo redes peer-to-peer y manejando las particularidades del caso, ¿sí? Y tiene algunas particularidades respecto de la rescisión de la licencia. Quien viola la licencia GPLV, una licencia GPLV2, automáticamente pierde la licencia y tiene una serie de consecuencias legales medio complicadas, pero resulta que la experiencia muestra que a menudo las violaciones de la licencia GPL son involuntarias y se corrigen, o si no son involuntarias son, y me tiré el lance, me salió mal, ¿sí? Y se corrigen rápidamente, y la idea de FCF siempre ha sido la de que esas cosas hay que arreglarlas, más que hacer juicio, más que sacarles plata, lo que sea, lo que necesitamos es arreglar. Entonces, por eso hay cosas para mejorar eso también, y ya me están cortando la cabeza en serio. Sobre el proceso, esto es lo último. Como ven, hay muchas dudas respecto de esto, hay mucho debate respecto de esta historia. La idea es que que se involucre la comunidad y que participe en todo esto. ¿Sí? Para eso, el sitio gplv3.org está el borrador actual de la licencia y tiene una interfaz muy linda en la que ustedes pueden agarrar cualquier pedazo del texto que les llame la atención, lo seleccionan, aprietan la tecla C y pueden escribir su comentario. Y hay comentarios de todo el mundo. ¿Sí? Y no sean tímidos ni tímidas en hacer su comentario si hay algo que les llama la atención, que les parece raro, que les parece que merece que se lo trate, porque necesitamos que esta sea la mejor licencia de software libre que hemos tenido jamás. Y me voy a tener que marcar.